Pero, ustedes saben que a esta hora, ¿qué hacemos? Nos metemos en la causa urgente del día de hoy y nos vamos a viajar, hace mucho que no viajamos, a el lugar favorito, mi lugar favorito, que es la Patagonia. Allí en un lugar de la Patagonia, que ya nos va a contar nuestra entrevistada bien dónde está ubicado, cumplió años una colectiva que hace abortos seguros, cuidados, amorosos, desde mucho tiempo antes de que existiera la ley de IVE. Así que nos vamos hacia la Patagonia a saludar a Andrea González, que es activista de Socorro Rosa Comarca Andina, esta colectiva que cumplió 10 años. Te saludo, Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Hola.
¿Cómo
estás? Hola, hola.
¿Me escuchas bien?
Sí, yo te escucho bien, ¿vos?
Perfecto, perfecto, perfecto. Contanos primero dónde estás usted, dónde están ustedes ubicados.
Nosotras estamos ubicadas en la comarca andina, esta es el sur del suroeste de la provincia de Río Negro y el noroeste de la provincia de Chubut, justo atraviesa, digamos, la comarca, el Paracatús, que divide cordillera de la...
Bien.
Entonces sería un poco más al sur, noche, y un poco antes de llegar a Esquel, que son como las dos ciudades más conocidas, digamos.
Uh-huh. Bueno, te envidio mucho. Bueno, 10 años acompañando abortos allí en esa parte de la Patagonia. ¿Cómo nace esta colectiva Socorro Rosa Comarca Andina, Andrea?
Bueno, esta colectiva, digamos que pertenece a la red nacional Socorristas en Red, uh-huh, Feministas y Transfeministas que Abortamos, nace justamente porque, digamos, el dispositivo del socorro como tal surge de la colectiva feminista La Revuelta, que está en Neuquén. Son ellas quienes, esta colectiva, quien da impulso a otras activistas del país a conformar lo que después va a ser la red, ¿no? La red nace en el año 2012 y nosotras empezamos a activar en el año 2013. Uh-huh. Con algunas de las de feministas de la colectiva La Revuelta, nos unían luchas anteriores, cuestiones activistas, también laborales, profesionales, dentro del campo de la ESI. Y bueno, y es así como, bueno, hemos tramado y articulado esta red, digamos, que acompaña a abortos, cuidados, seguros, feministas en todo el país.
Uh-huh. Andrea, ya nos vamos a meter en qué significó la sanción de la IVE en el 2020, pero justamente quiero que nos cuentes cómo fue hasta el 2020, y después nos metemos en todo caso si cambió o no, ¿cómo fue este acompañamiento? ¿Con qué, cuántas son? ¿Con qué recursos? ¿Con qué historias se fueron encontrando en el camino?
Ya, yo creo que la red de socorro definió políticamente dos principios fundamentales que articularon el activismo en todo el país. Una, justamente, que se trate de un activismo territorial, que significa encontrarse con las personas que acuden a nosotros cara a cara y estar con ellas, acompañarlas para lo que ellas quieran hacer. Y otra cosa muy importante fue articular con el sistema de salud y con el sistema educativo. ¿Se está escuchando bien?
Sí, sí, trata de no moverte porque por ahí hay un pequeño atisbo de que se pierde.
Bien. Bueno, estas dos cosas hicieron que, dentro de la heterogeneidad, digamos, que hay en nuestro país, ¿no?, con provincias con distintas políticas, resoluciones, protocolos y demás, pudiésemos de todos modos articular este trabajo sostenido. Y entonces comenzamos a trabajar mucho con los profesionales, las profesionales, efectores de salud de cada provincia, para ir armando, digamos, esta articulación que permitiese que en el momento en que el proyecto de ley finalmente se aprobase, ya tuviéramos un colchón de trabajo que receptara, digamos, después esa demanda de acceso, que es lo que va a ocurrir a partir del 2020. Así fuimos trabajando, tanto a nivel del sistema de salud, pero también con el sistema educativo, porque otra cosa importante que tiene el socorro es tratar de cambiar, digamos, los sentidos comunes que hay alrededor del aborto, ¿sí? Uh-huh. De cómo es la experiencia del aborto, a qué se lo ata, a la muerte, al tabú, a la soledad, a la tristeza, digamos, al trauma. Bueno, nosotras empezamos a hablar del aborto en voz alta y de otra manera y dentro del sistema educativo para mostrar que las experiencias de aborto son otra cosa también.
A ver, me interesa sobre todo cuando vos hablas de tratar de desarmar el sentido común, si podemos ahondar ahí un poquito, para ver, digamos, en el hilo, ¿no? De la línea temporal que va desde tiempos inmemoriales hasta que ustedes ingresan socialmente con esta colectiva y a desarmar esos discursos. Vos algo mencionaste, pero quería ver si podíamos ahondar un poquito allí, en esos sentidos comunes que había, por lo menos en las localidades donde vos trabajaste.
Yo creo que el sentido común mayoritario es que de aborto no se habla, o en todo caso se habla en voz baja, ¿no? Todas sabemos o hemos tenido cerca a alguien que ha transitado esa experiencia, pero la ha transitado con vergüenza, miedo, porque es justamente algo estigmatizado, ¿no? Atado a esto, a la muerte, a la soledad, a una cuestión moral, digamos, que está fuera, digamos, de lo posible. Y lo que vemos es que esas personas que han transitado esa experiencia, algunas han querido después hablar de esas experiencias en voz alta, y a partir de un cambio tecnológico que significa el misoprostol, digamos, en nuestras manos, digamos, la cosa cambia radicalmente, ¿no? Porque de pasar a ser una práctica hegemónica decidida por, digamos, por la medicina exclusivamente, nosotras recuperamos esta práctica, y no porque simplemente la práctica se haga fuera, digamos, del hospital, sino porque son los mismos hospitales los que les explican, o los efectores de salud, les explican a las mujeres cómo usar el misoprostol y las mandan a sus casas, ¿no? Porque eso también anda dando vuelta, ¿no? Como las mandan a las casas a abortar, justamente porque la práctica es de tan bajo riesgo. Claro. Que articuladas, acompañadas con un seguimiento correspondiente y con buena información, el aborto puede realizarse en la casa, ¿sí? Con la medicación correspondiente, ¿no es cierto? Sí, entonces, esto, digamos, esta información que justamente las personas no tienen, o por lo menos antes no tenían y ahora están empezando a tener, es lo que nosotras ponemos en primer plano, ¿no? Para tomar decisiones conscientes, seguras y cuidadas.
¿Qué cambió a partir del 2020-2021 con la sanción de la ley, Andrea?
Bueno, cambió, yo creo que notablemente cambió a nivel, digamos, simbólico acceder a esta práctica, ¿no? No entrar por un pasillo, no entrar escondida al hospital a reclamarlo, sino poder pedirla como un derecho al acceso a la salud. Cambió la organización de los efectores de salud, por ejemplo, en la comarca donde yo vivo hay un consultorio de salud sexual y reproductiva en el hospital del Bolsón, y se puede pedir la práctica en ese consultorio de una manera cuidada, segura y amorosa también. Cambió básicamente la posibilidad de la mejora en la calidad de la tecnología, porque sabemos que a partir de la aprobación de la ley se intensificó la producción de misoprostol en laboratorios nacionales y se empezó a producir en el laboratorio de Santa Fe la droga específica, que es la droga que tiene que ver con, que es la mifepristona, que es específica para abortar, y todo esto hace un aborto de mejor calidad y más seguro. Entonces hay como varias aristas de mejor.
Y ahora te hago la inevitable. ¿Qué me imaginas tremenda. Que se viene?
Se viene, seguramente va a ser que, bueno, las amenazas de derogación de la ley varias. Creo que, bueno, esto va a ser bastante difícil porque digamos que es una ley que tiene que ver con lo penal, y la materia penal está excluida como, primero, como objeto de iniciativa popular, o sea, como posible de ser plebiscitada. Y además no puede someterse, a consulta, la posibilidad de ir contra o violar los derechos humanos, ¿no?, que están reconocidos en nuestro país desde 1985, ¿no? Los derechos sexuales son reconocidos como derechos humanos y en el 1994 se le da carácter constitucional. Digamos, esto a nivel jurídico, pero lo que sí sabemos, digamos, es que lo que van a hacer concretamente va a ser de financiar la ley, ¿no?, como otros sectores de, digamos, de la política pública que va en contra de los intereses conservadores de quienes están hoy o a pocos días por asumir el gobierno. Entonces, una manera muy concreta de desarticular la ley es desabastecer la política pública, no darle presupuesto y desarticularla. Entonces, contra eso me parece que sí nos estamos empezando a organizar, estamos empezando a conversar cómo vamos a hacer para, digamos, primero monitorear desde algunos lugares qué pasa con la producción de, digamos, de la droga específica y también cómo va llegando a través de los programas provinciales los insumos necesarios para poder mantener, digamos, el acceso que por ley es seguro y gratuito.
Bien. Bueno, veremos. Estamos en un momento complejo, para decirlo suavemente.
Muy complejo. Muy complejo, pero bueno, lo que nos hemos dado cuenta y lo refrescamos un poco en nuestra celebración es que la red la tenemos, digamos, el feminismo es un movimiento que a partir de 2018 se ha dado una trama que va más allá de este derecho, digamos, que va, digamos, una trama de cuidado que vamos a sostener y que vamos a resistir, ¿no?
Así es, así estaremos en los próximos años. Andrea, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, gracias.
Justo se empezó a perder la comunicación. Era Andrea González, activista de Socorro Rosa, Comarca Andina, una colectiva que viene acompañando abortos seguros, cuidados y, lo más importante, amorosos, allí en el sur del país, que cumplió 10 años en estos últimos días.